Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Y tengo la línea telefónica, que ahora ya cada vez que uno tose tiene miedo, ¿verdad? Pero bueno, Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Gusto es mío y buen año para todos. Y suerte con esa tosecita también.
Gracias, Jorge. Jorge, cuéntame un poco, querías hablar de las perspectivas del 2022, sí. Andrés Manuel y demás.
Sí, un poco porque yo siento al presidente en una cuenta regresiva de una carrera contra el tiempo para demostrar que los méritos del sexenio van más allá de las buenas intenciones y de pugnar por las causas justas. Lo que pasa es que no encontramos todavía mucha sustancia. ¿A qué me refiero? De entrada, podrán palomear el tema de la inseguridad pública. Es evidente que no funcionó el abrazos, no balazos, a pesar de lo ambicioso que fue el proyecto de la Guardia Nacional, los cuarteles la construcción de cuarteles en el territorio, la expansión de la actividad del ejército. Tampoco va a ser una medalla el tema de la economía. López Obrador, en su toma de posesión, hablaba de un crecimiento entre el 5 y 6% de anual en el PIB. Obviamente la pandemia y sus secuelas frustraron pues cualquier posibilidad de poner a prueba esta intención. Lo habrían hecho con cualquier gobierno, es cierto, pero en este momento se estima que al final el sexenio difícilmente alcanzará el 2% anual de crecimiento en el PIB que registraban los gobiernos anteriores. Y sea atribuible a una razón u otra, vamos, la medalla de la economía tampoco va a ser. La salud pública, otro renglón en que la Cuarta Transformación tenía muchas expectativas de instaurar incluso un sistema de salud gratuito y universal, comparable al de Dinamarca, en palabras del presidente, pues también acá es evidente que el COVID arruinó en buena medida estas ambiciones. Ya se había mostrado con el tema de las medicinas que COVID aparte, al margen pues de la pandemia, no iba a ser un tema sencillo con sanear un terreno tan complicado. Pero al final, pues, la salud no habrá sido uno de los renglones encomiables de la administración. Si no son economía, salud y seguridad pública, que son temas que preocupan siempre a los ciudadanos, habría que preguntarse en qué consistirían entonces los logros del gobierno obradorista, que los hay. Yo apuntaría muy rápido en que está, obviamente, el mejoramiento de las prácticas recaudatorias del aparato fiscal, que era uno de los peores que teníamos en desempeño entre las economías importantes del mundo, o sobre todo el esfuerzo del gobierno por mejorar el poder adquisitivo de los sectores populares, incrementando el salario mínimo y asegurando en la Constitución un apoyo social a los sectores más desprotegidos, o mejorar el entramado legal de la vida sindical. Yo pensaría que estos son aspectos tangibles. Ahora bien, creo que lo más importante, frente a la modestia de estos alcances, sigue siendo los aspectos simbólicos del gobierno. El cambio sustancial en las prioridades por parte de las élites y de la clase política, en el sentido de cambiar la narrativa para evitar un gasto suntuario, ver el patrimonio público de otra manera, combatir la corrupción, por lo menos en términos narrativos, y la prioridad.
¿Me das un segundo? Voy a hacer una pausa, Jorge. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson, nos está contando pues este tema de el tiempo pasa, por lo tanto el sexenio pasa, un sexenio en el que además el presidente siempre ha tenido o ha mostrado prisa, y lo que está, digamos, analizando Jorge es el tema de cuáles son los entregables, cuáles son realmente lo que se puede decir que se ha hecho, y destacaba justamente dos puntos, un éxito en la política recaudatoria, claramente, y también un cambio de prioridades, la garantía de que ciertos recursos, vía ya la Constitución, irán a las personas, bueno, estamos pensando en pensiones, a los adultos mayores y este tipo de programas. Y bueno, decías que sigue siendo un logro esta modificación, que diría yo, de la narrativa. Tú hablas de los símbolos, ahí nos quedamos.
Exacto. Yo diría que lo más importante de hasta ahora del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido la intención, modificar símbolos y valores en materia de las prácticas públicas. Pero me parece que en este momento López Obrador se está jugando su lugar en la historia para pasar no solo como un idealista, eso finalmente nadie se lo va a quitar, y que es importante, sino también como un realizador, y ese me parece a mí que es el motivo de su enorme impaciencia. Porque los resultados de la Cuarta Transformación en este momento son más modestos que sus propias expectativas, más allá de estos cambios de valores, ¿no? Y yo creo que la gran...
¿Él lo verá así? ¿Tú crees que él lo ve así?
Yo creo que él lo está viendo así, y de ahí se advierte la enorme impaciencia que tiene para que fructifiquen y concreten sus ambiciosos proyectos de obra pública. Como sabemos, la refinería Dos Bocas...
Sí, que pasó ayer, por ejemplo, con el... Ajá.
Y particularmente el Tren Maya. Él piensa que ese es la piedra de toque que demostrará su capacidad como realizador. Porque todo lo demás, seguridad pública, economía, salud, bienestar de salud pues entre la población, no podrán entregar cuentas favorables por muchas razones. Entonces, sí, Denise, me parece que las decisiones que se están tomando, en particular con respecto al Tren Maya, resume la enorme expectativa que tiene el presidente para decir, no solo orienté la necesidad de invertir en las regiones atrasadas, abandonadas, sino que ahí está la prueba con el Tren Maya de un detonante capaz de modificar la vida económica y social de un pueblo, de una región, de una zona. Y por eso los cambios continuos de personal, este manotazo, como fue visto, de un decreto o un pseudo-decreto para pasar por encima de restricciones presupuestales y ecológicas para que nada detenga al Tren Maya, la intervención del ejército cada vez más abierta en todos los aspectos de la construcción de este tren, porque me parece que más allá de un transporte público, el presidente se está jugando ahí, insisto, a ojos de él mismo, su trascender como un realizador importante, no solo como un mero idealista. Y de ahí, pues, esta presión cada vez más fuerte, y sí, cierto malestar del presidente en que esta, la niña de sus ojos, no termina por cuajar a tiempo para poder presumir sus efectos y sus beneficios.
Bueno, pues este año será muy importante, hay fechas claras, marzo es la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, también va a haber una inauguración de la se me fue el nombre, obviamente,
de la refinería de Dos Bocas.
De la refinería, es Olmeca, ¿verdad? Le llaman la refinería Olmeca de Dos Bocas. En fin, vamos a tener... Es un año importante.
Perdón. Ajá. Aunque estos dos, el aeropuerto, más que detonante, servirá simplemente para compensar el argumento de crítica por haber suspendido el aeropuerto de Texcoco. Y a su vez, la refinería de Dos Bocas será importante para el presidente, pero sabe que no modifica el panorama de Pemex muy emproblemado, por muchas razones. De ahí que el Tren Maya sea, en efecto, la gran, son importantes los otros, y el transísmico, importante como es probablemente el de mayor relevancia para el futuro de México, no alcanzará a terminarse significativamente para este sexenio. Entonces, todo se concentra en el tema del Tren Maya, y creo que el presidente está dispuesto a hacer política y jurídicamente lo que tenga que hacer para sacarlo adelante, lo cual lo deja pues como un tema a estar observando.
Muy bien, te agradezco muchísimo, un gusto saludarte, te mando un abrazo.
Un abrazo para ella también. Suerte, ¿no?
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.